Podcast Radio Nacional de Colombia. Musas y fusas en la galaxia Caribe con Luis Ramón Viñas.
Oye, lole, le la le la, le la le li le lo. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor.
En algunas zonas de la región Caribe de Colombia se cultiva un género musical cuyos cantos, bailes y rondas se organizan de manera circular y la voz prima está a cargo usualmente de una mujer. Tiene presencia en los departamentos de Bolívar, en la zona del Canal del Dique, Córdoba, Sucre y Antioquia, especialmente en la región de Urabá. Su organología más frecuente incluye tambor alegre, tambor llamador, maracón, palmas y o tablas. Su nombre, el bullerengue. En la ciudad de Barranquilla, Matthew Ruth Lobo es uno de sus máximos cultivadores.
Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda, lleva buena y manzanilla, pero la que yo más quiero ver, mata de azar de la India.
Hola, les habla Moncho Viñas. Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. Matthew Ruth Lobo, quien nació el 12 de septiembre de 1988 en el barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla, es uno de los más destacados compositores e intérpretes del bullerengue en el Caribe colombiano. Estudió licenciatura en idiomas en la Universidad del Atlántico y además es fundador y cantador de la agrupación barranquillera bautizada como Tonada. Matthew Ruth Lobo es nuestro invitado especial en el día de hoy.
Oye, la le, le la le la, le la le li le lo. Señores, cosa más buena que el golpe de mi tambor.
Matthew, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Un saludo y un abrazo bullerenguero para todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia.
Matthew, usas en tus presentaciones un vestuario colorido, sobrio y atractivo, pero en él llama la atención una prenda, el turbante. ¿Cuál es su significado o qué deseas transmitir con él?
El turbante no tiene un significado personal para mí. Es más que eso, porque el turbante es una manera de conectarme con mi afrocolombianidad y para mostrarle un poco, o para recordarles un poco a las personas que vivimos en diáspora, de dónde venimos. El turbante no era solamente una protección para el cabello y ni una prenda de vestir nada más. Era una protección para los malos espíritus en algunas tribus y en otras tribus era un símbolo de estatus. Para nuestros antepasados africanos, portar un turbante en algunas tribus era llevar como una especie de corona y tener un rango alto dentro de la tribu. Y pues esas personas con el turbante eran las predilectas de nuestros colonizadores españoles para cazarlas primero.
¿Cuándo o en qué momento de tu vida sentiste esa conexión con la ancestralidad?
Cuando conocí el bullerengue. Cuando conocí el bullerengue porque el bullerengue, yo siempre le digo a la gente que ha cambiado mi vida y lo digo porque es, definitivamente le ha dado un sentido a ella. Digamos que yo soy hijo de abuela blanca con abuelo negro y mamá y papá de color oscurito, pero yo nací clarito. Y digamos que siempre había estado como en aquella dicotomía de por qué yo era diferente. Digamos, ¿dónde estaba mi conexión con la raza de la familia a la que pertenecía? Y de pronto encontré que el bullerengue me llamó y encontré que mi afrocolombianidad sencillamente pues trasciende mi color de piel.
Acabas de exclamar, el bullerengue me llamó. ¿Quién te llamó? ¿O con quién te conectaste? ¿O cómo conociste ese género musical?
Bueno, el bullerengue lo conocí porque en el barrio donde yo nací siempre ha sido un barrio de tambores, porque ahí es donde empieza la batalla de flores prácticamente, en esa calle. Y a mí siempre me han gustado los tambores y bailaba cumbia. Sin embargo, en uno de los eventos a los que yo fui a bailar, estuvo la maestra Petrona Martínez cantando y cuando yo pues vi eso me pareció algo extraordinario, como diría en el lenguaje coloquial, me voló la cabeza. Digamos que como a mí siempre me había gustado cantar y luego siempre me había gustado los tambores también, encontré que era algo que podía fusionar mis dos pasiones, el baile y el canto y las dos cosas, a través del bullerengue y desde que lo conocí ha sido una fiebre que no se me quita.
Tu primera conexión fue con Petrona Martínez. ¿Qué otros bullerengueros han influenciado en la construcción de tu estética cantora o que influyeron en la decisión de dedicarte al bullerengue?
Claro, después de eso conocí a través de su música a Eulalia González y cuando intenté conocerla me di cuenta que ella había fallecido y me hice alumno de su hija, Paula Flores. También me hice alumno del maestro Eber Suárez de Arboletes y pues también soy alumno del maestro Emilsen Pacheco de San Juan de Urabá. Son como las tres vertientes que lograron agarrarme desde el principio y me enamoraron del bullerengue lo más que pudieron y aquí me tienen haciendo lo que ellos me enseñaron con mucho cariño y con mucho respeto.
Para ti, ¿qué es el bullerengue? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, musicalmente la gente define el bullerengue como un baile cantado y culturalmente también, porque dentro de la cultura latinoamericana los ejecutores o los ejecutantes bailan o cantan para narrar su historia y básicamente es esto, es un baile cantado que se dedica a narrar historias. Sin embargo, dándole un término más holístico, el bullerengue para mí es un estilo de vida en el cual la gente se refugia, en el cual la gente encuentra un motivo para decir cosas como el bullerengue es bonito para el que lo sabe gozar y cosas como la vida vale la pena, como dice Petrona Martínez, y encontrarle un sentido a la vida. Lo digo porque a modo personal el bullerengue cambió mi vida. Cuando yo conocí que comencé cantando música de personas que solamente las escuchaba en la radio y que no tendría la oportunidad de verlas, y luego conocí al bullerengue y me encontré que lo cantan personas que no solamente las puedes escuchar en vivo más fácilmente, sino que puedes acercarte, charlar con ellas y te invitan a su casa a tomarse un café contigo. Encontré un sentido diferente y nuevo para la música y para mi vida. Y por eso le agradezco todos los días al bullerengue, porque me ha mostrado una nueva forma de vivir completamente diferente a la que normalmente nos muestran los medios masivos de comunicación.
Ay, el que lo tenía todo, yo ya no tengo nada, es que la suerte.
¿El bullerengue es un género original o auténticamente colombiano o proviene del continente africano?
El bullerengue, eso ha sido una discusión larga a través de los años, porque pues el bullerengue es un ritmo mayormente afro, ¿cierto? Pero nosotros, para nadie es un secreto que a nuestros ancestros africanos cuando los fueron a traer nos les dijeron trae tus tambores o trae tus instrumentos musicales que mañana te vienes para América, ¿cierto? Entonces pues muchas veces ellos venían desnudos, sin ningún tipo de indumentaria, ni ropa, ni nada, y los vestían aquí con las ropas que los españoles no querían. Y muy probablemente el diseño de los vestuarios que se hacen en el bullerengue no tienen ningún tipo de parecido con los vestuarios que ellos tenían en África. Entonces yo digo que es un ritmo mayormente afro, pero que se gestó en la diáspora, que nació y se hizo aquí, aunque todas sus raíces son africanas.
Matthew, la música narra y produce imágenes, pero también produce sensaciones y colores. La siguiente pregunta que haré solo la he formulado a Totó la Momposina y a José Aguirre. ¿Con qué color o colores describirías o definirías al bullerengue?
Qué cosa tan interesante. Porque yo soy una persona que suele asociar casi que todo con un color, las emociones, los días de la semana, los meses del año, las canciones. Y yo diría que cada canción en el bullerengue proyecta un color distinto. Y digamos que podríamos pasearnos por toda la gama de colores cuando nos ponemos a escuchar bullerengue. Es muy bonito porque hay canciones que son bastante grises, otras canciones que son de colores muy vivos, muy cálidos, otras de colores fríos. Hay canciones que son oscuras y digamos que tenemos toda la gama de colores al escuchar bullerengues y que te producen una cantidad infinita de sentimientos.
Pero el bullerengue también tiene una narrativa, es decir, cuenta historias. Eres bullerenguero, pero también compositor. ¿En qué te inspiras para crear tus composiciones, tus historias?
Uno cuando va a componer un bullerengue se puede inspirar en cualquier cosa, es de nuestra cotidianidad. Yo le puedo componer un bullerengue al hecho de que cayó un aguacero y la ropa se me mojó, por ejemplo. Pero yo normalmente me veo más atraído a componerle canciones a las situaciones que me suceden con personas que se ganan mi cariño, con personas que se ganan mi confianza, cosas que marcan mi vida. Pero son básicamente historias cantadas, lo que nosotros hacemos como bullerengueros.
¿Podrías contarnos la historia de cómo surgió una de tus creaciones?
Claro, Virgen de los Remedios. Cuando ya yo estaba más centrado en edad, digamos que como a los 24, 25 años, mi abuelo se me acercó un día, después de unas 4 o 5 cervezas, y me dijo: hijo, te voy a contar una historia que nunca te he contado. Y me dijo: cuando Riohacha estaba comenzando, que todavía no era una ciudad, sino que era un pueblito pequeño, el mar se metió con una furia y se le comió dos calles. Y la gente estaba súper preocupada porque el mar se iba a venir hasta la catedral y se iba a llevar la catedral y creían que era un castigo de Dios. Y lo siguiente que venía era una estatua de la Virgen de los Remedios y el mar se la iba a tragar. Y la gente salió corriendo a llevarse la estatua de la Virgen para que el mar no se la tragara. Cuando la estaban sacando del pedestal donde ella estaba, a la Virgen se le cayó la corona. Y ahí donde cayó la corona, hasta ahí llegó el mar. Entonces, mi abuelo dice que la creencia de la Guajira, y por eso es que la Guajira es tan devota de la Virgen de los Remedios y la catedral está nombrada para la Virgen de los Remedios, es porque la Virgen entregó su corona de reina a cambio de que el mar no se llevara al pueblo y salvó a Riohacha de ser consumida por el mar. Y la gente por eso le tiene tanta devoción. La cuestión es que pasaron como 3 o 4 semanas y mi abuelo se me acercó nuevamente a contarme una historia que nunca me había contado. Y me repitió la historia. Y luego pasó otra vez otro tiempo y me repitió la historia. Y me di cuenta que a mi superhéroe de toda mi vida ya le estaban fallando los poderes de la memoria en ese momento. Me pareció tan bonito que él se ensañara en contarme esa historia una y otra vez que me prometí a mí mismo que cada vez que él me la contara, yo me iba a hacer el sorprendido. Y le compuse una canción a ese acontecimiento de mi vida. Y fue como para recordarme de que mi abuelo me quiere mucho y de que un día como hoy, a la fecha de hoy ya mi abuelo no se acuerda de mi nombre, pero para mí el hecho de que él me contara esa historia repetidas veces quería decirme algo, y por eso pues compuse la canción.
¿Podrías entonar un breve fragmento de esa canción?
Ahí le voy a contar una historia que me la contó mi abuelo. Virgen de los Remedios, que salvaste a mi pueblo. Ay, de cuando la Virgen Santa salvó a pueblo riohachero, Virgen de los Remedios, que salvaste a mi pueblo. Ay, de cuando la Virgen Santa salvó a pueblo riohachero, Virgen de los Remedios, que salvaste a mi pueblo. Y bueno, el resto de la historia lo tienen que escuchar cuando salga la próxima producción de Tonada.
Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda.
Matthew, exploremos otros aspectos de tu trayectoria musical. ¿Tu vocación artística la perfeccionaste en alguna academia o en una institución universitaria?
Nunca. Estudié licenciatura en idiomas extranjeros en la Universidad del Atlántico. Pero siempre he estado conectado con la música de alguna forma. Siempre la música me ha llamado también. Y creo que cuando conocí el bullerengue, entonces el llamado fue más, digamos, directo. Me dijeron, hey, ya, ya es hora. Toma tu rumbo.
En nuestro próximo episodio, Matthew nos relatará y nos contará acerca de la creación o fundación de su agrupación Tonada y de otros aspectos musicales que están muy vinculados con la coyuntura actual que vive el pueblo colombiano.
Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda.
Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y quien les habla, Moncho Viñas, en la musicalización y realización.
Oye, mi mata, hombre.
Mata de azar de la isla.
Oye, mi mata, hombre.
Mata de azar de la isla.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.